नामवतु सहनाम्नतु सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ ॐ के Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Entonces, estamos hablando del capítulo número 7. Ya habíamos estado hablando entonces de la gente que se acercaba a Dios, que había, Krishna había clasificado en 4 tipos de devotos. Son todos sus devotos, pero todos ellos tienen diferentes motivos para acercarse a él, ¿no? Hay más motivos más egoístas que otros. Las dos primeras clases de devotos, el Artha y el Artharthi, son personas que sus aspiraciones son un poco más egoístas, que recurren a Dios meramente por el hecho de necesitar alguna fuerza superior, ¿no?, que los ayude a sobrellevar su sufrimiento en la vida, o acabar con el sufrimiento, o meramente porque es a través de Dios donde ellos creen que van a obtener la satisfacción de sus deseos en forma de prosperidad, ¿no? Entonces esta gente realmente es de la opinión de que es a través de Dios que ellos van a ser finalmente prósperos y van a conseguir todo lo que están buscando. La tercera clase de devoto es lo que se llama el chignyaso, que es la persona cuyo único interés y su único deseo es conocer a Dios completamente. Es tener una relación con Dios un poco más íntima, y para eso se basa de los medios del yoga, para a través de su compromiso hacer esfuerzos para tener una relación con Dios, ¿no?, y de esa manera conocerlo más a él, que en otras palabras sería conocerse a sí mismo, hasta que finalmente llegamos a lo que es el concepto del devoto ñani o el ñani, ¿no?, que es la persona que realmente ha llegado a la realización, ¿no?, el fin del Vedanta, que es la identidad entre el ser encarnado, que es el jiva, que es la conciencia individual. Esa persona se da cuenta que es una con la conciencia universal, que es esa unión del jiva y el Brahma Aikyan. Es la unión, que es la meta del Vedanta. Esta persona ya ha alcanzado el gol más elevado de la vida humana, se ha hecho uno con Dios, y en donde todas las etiquetas y que nacen a partir de la identificación con el cuerpo, todo realmente se cae. Para esta persona, Krishna había entonces cantado las glorias de este ñani, ¿no?, en los versos siguientes, diciendo que él es el devoto más grande, justamente porque es uno con él mismo, ¿no? Ha alcanzado esa unidad. Y también en el verso número 19 nos decía que que después de muchas vidas, ¿no?, de haber pasado por muchas vidas, uno alcanza ese conocimiento. Finalmente esa persona, esa clase de devoto, ha alcanzado ese conocimiento. Y es que el ser más, la esencia del ser, ¿no?, la innermost self, ¿no?, sería en inglés, está en todas partes, ¿no? En otras palabras, que Vasudeva está en todo, ¿no? Entonces aquella persona que después de muchas vidas alcanza este conocimiento, que logra ver o experimentar, casos como Ramakrishna y Jesús, obviamente, no logran experimentar que Dios está realmente en todo, entonces me alcanzan, dice Krishna, y comentaba entonces en el verso número 19 que este nacimiento es realmente muy raro. Acá no lo está, digamos, no está hablando de la encarnación divina, pero realmente está hablando, lo llama como ñani, ¿no? La persona que alcanza esa identidad y esa conciencia divina de poder ver a todo, de poder ver a Dios en todo, de ver la divinidad en todo, ¿no? Pero desde un lugar ya donde esta persona no tiene más conciencia individual. Es raro, dice, solamente la persona que ha alcanzado eso después de muchas vidas. Bueno, no significa que tenemos que ser ni pesimistas, ni perder esperanzas. Una de las cosas que comentaba yo el otro día, mientras leíamos el Evangelio de Ramakrishna acá, es que muchas veces encontramos a Sri Ramakrishna diciendo que bueno, ¿no?, que la persona que realmente está reinteresada por el camino espiritual, realmente es muy rara, la persona que encuentra esta única devoción o interés en la vida. Y por lo general la gente está distraída en los cambios del mundo, etcétera. Muchas veces cuando leemos esto nos encontramos con estos statements, ¿no?, o dichos como que bueno, esto realmente es muy raro, ¿no?, como que nos da así como una especie de es un poco discouraging, ¿no?, que nos saca un poco el entusiasmo. Pero lo que sí quizás tenemos que bueno, en mi caso es como lo veo, ¿no?, que uno nunca debería perder la esperanza y nunca debería perder el norte, ¿no?, esa estrella del norte, en el sentido de que, digamos, no hay nada que uno tenga que realizar realmente, solo tenemos que recordar con firmeza quiénes realmente somos y que en realidad todo lo que existe es esa conciencia que se manifiesta a través de nosotros, ¿no?, en la forma, ¿no?, en la identidad limitada nuestra. Y esa conciencia es de la misma naturaleza divina o de Dios, y que ya al recordar eso uno puede realmente tener una, con convicción, ¿no?, avanzar mucho realmente en el camino espiritual. La persona la que se refiere acá es una persona que ha alcanzado un alto grado de maduración, ¿no?, en donde logra reconocer que esa atma, que esa conciencia divina realmente está abarcándolo todo. Y esto es algo que lo vemos mucho en la vida de Ramakrishna. El otro día, bueno, sí, estaba justamente leyendo el Evangelio y me crucé con un poco con esto que decía Ramakrishna, ¿no? Que decía, bueno, en el atardecer Ramakrishna estaba meditando sobre la Divina Madre y cantando su nombre. Los devotos también fueron a lugares solitarios y meditaron en sus ideales espirituales. El ritual de la tarde había comenzado en el templo, ¿no?, y bueno, aquellos que han conocido Dakshineshwar conocen que está el templo de Kali, de Radha Krishna, ¿no? Está el templo de Kali, dedicado a Kali, exclusivamente a Kali, Hay otro templo que está dedicado a Radha y a Krishna, y están los 12 Shiva Lingams, que donde se adora a Shiva, al dios Shiva. Entonces, en este Dakshineshwar Temple Garden, ¿no? Se adoran a estas tres deidades, ¿no? Bueno, Radha, Krishna como uno. Estoy leyendo un poco del Evangelio de Ramakrishna, ¿no? Donde un poco está relacionado con todo esto. Era el segundo día de la quincena, de la luna llena, y la luna estaba como iluminando, ¿no? los templos y las flores y los árboles, ¿no? Y bueno, un poco porque está haciendo una descripción de lo que uno se estaba viendo, ¿no? Y el maestro estaba sentado él tenía dos camas, una cama donde dormía y otra cama en donde se sentaba, tipo en posición de loto, ¿no? Y donde daba sus discursos o hablaba con los devotos, y él estaba sentado en esa cama, que era un poco más pequeña, ¿no? Y no es la que él duerme, y teniendo una conversación sobre Vedanta. Y el maestro dice, ¿por qué el universo tiene que ser irreal? Esa es una especulación de los filósofos. Luego de realizar a Dios, uno ve que es este Dios mismo que se ha transformado en el universo y en todos los seres vivos. Esto es algo, esta línea, Ramakrishna la repite nuevamente o constantemente. Muchas veces las vamos a encontrar en lo que llamamos el Evangelio de él, ¿no? Una vez que uno alcanza la realización de Dios, uno ve a esa conciencia divina en todos los seres vivos, ¿no? Que se ha transformado en este universo y en todos los seres vivos. La Divina Madre me ha revelado en el templo de Kali que es ella misma la que se ha transformado en todo esto. Estamos hablando de este caso, un ejemplo del verso que estamos viendo, ¿no? Que es realmente raro encontrar a alguien que alcanza este grado de conciencia y que luego de muchos nacimientos nos encontramos con una persona de estas características, en donde realmente esta persona puede ver esa conciencia, ¿no? De purna, fullness, ¿no? Se llama fullness en inglés, que es
llenura.
Sí, es una palabra, llenura. de sentirse lleno o sentirse completo, ¿no? Esto es muchas veces lo que encontramos también en un Shanti Mantra, que no sé si yo muchas veces los canto cuando doy mis charlas o al final de las charlas, que dice Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate, y que todo este universo está plagado de esa conciencia divina, este universo interno y el universo externo, es esa misma conciencia. Si logramos entender esto intelectualmente, cuando llegamos a esa comprensión o a ese grado de entendimiento, realmente no hay nada que no esté cubierto, como dice Ramakrishna, por la madre o por esa conciencia divina. Entonces realmente todo llega a su fin, todo lo que uno experimenta es ese purnatvam, o esa sensación de sentirse completo o lleno, ¿no? Esto no solamente se entiende, sino que se experimenta. como una conciencia divina. Esa es la meta, muchas veces el mismo concepto se me ha traído a mí como ejemplo para las personas que hacen ayahuasca o alguna especie de hongo, en donde realmente experimentan que todo esto está cubierto por esa misma conciencia, pero para mantener esa conciencia consideran justamente al hongo de la ayahuasca como medicina. Se llama medicina porque es la única manera de que ellos puedan tener esa conciencia. Bueno, en otras palabras, están drogados, pero es en ese estado en donde realmente pueden experimentar que pueden ir más allá de su conciencia individual y poder ver esa conciencia en todas partes. La idea es que esto aparezca de forma natural en todos nosotros, no necesitemos ninguna droga o nada externo para tener ese tipo de experiencia, que todo está cubierto de conciencia. Pero bueno, en el verso número 20, Krishna nos contaba que en realidad lo que nos previene ver a esa conciencia divina, ¿no? Que este universo y todos los seres vivos no estén plagados de esa conciencia, es el deseo que nos roba el discernimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros cuando comenzamos esto es un poco una charla también que motivó aquello de un poco esta charla, y que es tan difícil o casi imposible vivir en esta vida sin desear. Nuestro motor de vida es el deseo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto que llamamos que es el deseo que nos roba entonces ese discernimiento? Y es cuando el deseo por algo externo se transforma en una especie de obsesión y deja de hacer que sentamos libertad, sino que experimentamos todo lo contrario, experimentamos esclavitud y dependencia. Y son estas clases de deseos la cual el practicante de Vedanta tiene que estar atento para no caer esclavo justamente de estas obsesiones que muchas veces lamentablemente no podemos estar atentos lo suficiente, y una vez que nos roba nuestro discernimiento y ese sentido de discriminación entre lo que es real o irreal, entre lo que es permanente y lo que está constantemente cambiando, que es básicamente todo lo que está bajo las leyes de las tres gunas, que es todo el universo fenoménico incluido en nuestra mente. Entonces dejamos de ver la realidad tal cual como es. Kamei teite hritajñana prapadyante anyadevatah tam tam niyatam tam tam niyamam astaya prakritya niyata swaya. Ese es el verso número 20. Entonces dice que aquellas personas cuya discernimiento, el poder de la discriminación es robado por ciertos deseos particulares. Estos deseos particulares entonces tienen que ver, como les decía antes, con ciertas cosas en las cuales nosotros nos agarramos de la vida, ¿no? Que muchas veces es pura confusión, ni siquiera sabemos bien qué es lo que estamos queriendo, pero en esa búsqueda nos agarramos de cosas externas que nos hacen que perdamos nuestro centro, ¿no? Krishna se refiere acá como estos deseos que nacen de nuestra propia disposición. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros, a través de nuestros gustos y disgustos, generamos deseos. Y son esos deseos que muchas veces, quizás son diferentes en cada uno, nos acercamos a diferentes deidades, como para que nos ayuden a realizar esos deseos justamente. Y bueno, perdemos un poco la meta de la vida humana, ¿no? Lo que estaba diciendo Krishna, y creo que lo habíamos hablado, bueno, no recuerdo en este momento si en clases anteriores habíamos tratado este tema, ¿no? Pero es que justamente son estas deidades en forma de dioses o semidioses que mucha gente recurre a veces para la satisfacción de sus deseos, ¿no? Es esto lo que roba nuestra discriminación, y no necesariamente tiene que venir de esta vida, sino que puede venir de vidas anteriores. Es tan fuerte ese deseo, ¿no? Que no podemos realmente tener control de ello. Muchas veces esos deseos se manifiestan en forma de fantasías o pensando que teniendo una descendencia o un determinado estatus económico, ¿no? O pensando que haciendo determinadas cosas voy a obtener el cielo, que muchas veces a veces la gente queda como lured, ¿no? Como queda así como fascinada con esto de que haciendo determinadas cosas, que inclusive son cosas nefastas, como por ejemplo asesinar o matar a gente, van a obtener un cielo, ¿no? Bueno, justamente a veces son estos deseos particulares los que nos hacen justamente olvidarnos de que y de ir para atrás, en vez de ir para adelante vamos a retroceder, ¿no? Pues todo lo que hagamos en contra del otro, en realidad lo estamos haciendo en contra nuestra propia naturaleza. Pero bueno, recurren a ciertas dioses o semidioses. Esto tiene referencia mucho también a que en la India existe mucho esto, también como en la Iglesia Católica existen diferentes santos a los cuales uno regresa o recurre para que los ayude a cumplir sus deseos. Lo mismo ocurre en la India con diferentes formas o manifestaciones de Dios o dioses, y cada uno de ellos representan diferentes poderes de un mismo Dios, pero justamente es ese mismo Dios el que manifiesta o el que satisface los deseos de esta gente. Krishna en el próximo verso va a decir que es el mismo en realidad que hace que esos deseos se tornen realidad. Pero bueno, la gente se queda colgada de sus propios samskaras y están solamente interesadas en lo que es la seguridad para sí mismos en esta vida. No es que esté nada mal, pero todos necesitamos sentirnos seguros. Pero luego de esa seguridad, todo lo que les interesa es disfrutar de la vida. Pocos se dan cuenta esta gente que en realidad, en vez de disfrutar, son disfrutados por la vida, en la medida que nos quedamos colgados de diferentes circunstancias o ideas o fantasías que el mundo va a proveer, algo que solamente lo podemos encontrar según como lo dice el Vedanta y en las enseñanzas de nuestros maestros en nuestro interior. Es muy difícil que en esta gente que está colgada de estas experiencias de la vida pueda tener el deseo por la liberación o la autorrealización, que es lo que llamamos moksha, ¿no? En sánscrito. A mí esta mañana Swami Medananda estaba dando una charla en donde realmente trajo para mí un tema muy sensible. A veces yo no quiero molestar a nadie, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes interpretaciones. Tenemos que respetar que cada uno realmente tenga su interpretación, ¿no? Pero muchas veces aquellas personas que se dedican ya sea a la ciencia, ¿no? O alguna rama particular del conocimiento en este mundo meramente cuando se trata de explicar algo, a veces es tanta la información y tantas cosas que uno quiere abarcar que todo se complica, ¿no? Y algo que es tan sencillo como la definición de Vedanta termina siendo, ¿no?, una bola de nieve de conceptos e ideas. Pero bueno, él dio una charla hoy sobre si Vedanta es realmente hindú. Bueno, yo tengo mi propia interpretación, por supuesto, de qué es hinduismo y qué es Vedanta. Pero hay una cosa que sí tenemos que entender bien, ¿no? Que los medios que uno tome de diferentes tradiciones no necesariamente es lo que entendemos por Vedanta. Que Vedanta utilice esos medios como prácticas espirituales, medios para llegar, ¿no?, a la autorrealización, no significa que tengamos que poner el carro antes de los caballos, pero uno puede decir que todos aquellos grupos espirituales que aceptan estas revelaciones que vienen de los Vedas, ¿no?, pueden ser considerados como hindú, ¿no?, porque todo esto viene de la India, y lo primordial o esencial que viene de la India fueron estas revelaciones que las encontramos en los Upanishads. Pero todo lo que es el Hindu fold, ¿no?, ha venido un poco más tarde, y bueno, dentro de lo que llamamos hinduismo también caemos en el concepto de religión, y en lo que uno interpreta por religión muchas veces no es necesariamente lo que uno se siente identificado con. Vedanta va un poco más allá de la religión porque no es algo creado por el hombre. Todas las religiones y sus dogmas son básicamente creadas por los seres humanos, mientras que Vedanta es algo que no es creada por el ser humano. Es apaurusheya Veda, es conocimiento que no está hecho, no creado o establecido por los seres humanos, sino que son meras revelaciones que están basadas en una realidad de la existencia que puede ser experimentada por todos en la medida que logramos reconocer ciertos principios fundamentales a los cuales mucha gente nos cuesta aceptar la realidad de nosotros mismos como divinidad, que puede ser un dogma o una creencia, pero Vedanta lo postula como un principio. Muchas veces uno habla de religión o de prácticas religiosas cuando tiene un vínculo con Dios, pero a pesar de que Dios, como había dicho al principio de esta charla, acepta a todos los devotos que se acerquen a Él, independientemente de los objetivos o de lo que cuáles son las metas que estas personas tengan como condición, ¿no?, de acercarse a Dios, es decir, me acerco a Dios porque quiero algo que Dios me dé, ¿no?, pero no quiero a Dios mismo. Independientemente de eso, todos somos aceptados dentro de lo que Krishna considera acá como sus devotos. Y esto es meramente porque cualquier, esencialmente desde el punto de vista de Vedanta, cualquier excusa que logremos tener o medio que nos permita regresar a nuestra esencia, es decir, ir hacia adentro en forma de oración, plegaria, inclusive meditación, ¿no? Vamos a estar haciendo contacto con nuestra propia esencia. Y por más que limitemos esa esencia en un nombre, una forma determinada, y limitemos ese poder solamente a la satisfacción de un deseo, vamos a estar inevitablemente teniendo un contacto con nuestra propia esencia interior. Y es Krishna en los próximos versos nos va a decir que es esa fe, ¿no?, la que realmente transforma y hace que esto se transforma en realidad. Es esa es ese contacto con esa esencia divina dentro de cada uno de nosotros que va a hacer que esa magia se manifieste. Es lo que vamos a empezar a ver en el verso 21. En cualquiera de las formas que uno me adore, en esa forma yo los voy a bendecir. Bueno, para aquellos que están en muchas veces nosotros, los monjes, aquellas personas que conocen un poquito nuestra línea de Ramakrishna, Vivekananda, Vedanta, nosotros como monjes de esta orden monástica realmente recurrimos a nuestros maestros a través de la práctica devocional, y bueno, honramos a nuestros maestros y de hecho recibimos un mantra en este linaje de maestros. Y muchas veces dentro de esa práctica dualista entretenemos la idea de que vamos a ir, ¿no?, a unirnos con nuestra ideal espiritual, o Ishta Devata, ¿no?, en el mundo de nuestro Ishta Devata, ¿no? Por ejemplo, no se habrán de escuchar, o habrán escuchado hablar de lo que es el Ramakrishna Loka, ¿no?, o en los cristianos lo llaman el heaven, ¿no?, o el paraíso. Y cada una de las religiones, digamos, postula su propio cielo, ¿no?, o paraíso, o lugar en donde uno se va a reencontrar con su ideal espiritual. Esto es un poco lo que Krishna está diciendo en este verso, que en cualquier forma que uno me adore, ¿no?, yo voy a bendecirlos con esa forma. Entonces, yo, yam, yam, tanu, bhakta, shraddhaya, architum, ichati, tasya, tasya, chalam, shraddha, tameva, vidadhya, vyaham. Entonces, quien quiera, cualquiera que sea el devoto, y en cualquier forma de una deidad que esta persona me adore, ¿no?, con fe, shraddhaya, entonces es esta fe, ¿no?, la que está, es este Krishna que se manifiesta como Krishna en este verso, dice que esta fe la va como a hacer más fuerte o más firme. ¿Cómo es que hace más firme esa fe, ¿no? En la medida que uno tenga, como les decía antes, esa determinación de tener un contacto con su interior a través de un dios o un semidios, eso se va a ir creciendo. Es decir, la sensación de paz que uno obtiene cuando uno va hacia adentro en forma de oración o meditación se va incrementando, y cuando uno tiene deseos y tiene fe en ese dios, que ya sea que lo va a proteger, ¿no?, eso realmente, esa fe se hace más firme, porque acá dice Krishna, ¿no?, soy yo mismo el que realmente realiza esos deseos, ¿no? Soy yo mismo el que hace que esta fe sea incambiable o inamovible, ¿no? I do make this faith unwavering, ¿no?, que sólida.
Firme.
Entonces, muchas veces, a pesar de que la persona que se acerca a Dios tiene deseos egoístas, ya sea por, ¿no?, como habíamos visto anteriormente, por la persona que quiera deshacerse de la del dolor, del sufrimiento, ¿no? O meramente quiera cierta prosperidad en su vida. La diferencia que encontramos con una persona común y corriente que no tiene ningún tipo de relación con Dios es que acá aparece el concepto de la fe, y es esta fe que se la que Krishna la va a hacer más firme todavía, en la medida que uno se acerque a él. Acá se refiere más que nada a las primeras dos clases de devotos, el Artha y Artharthi, ¿no?, como les decía antes, cuyas objetivos son un poquito más egoístas, ¿no? Pero así todo, Krishna dice que es él el que hace que esta fe se haga más firme. Y bueno, que esos resultados, esta gente va a obtener esos resultados en función a esa fe. Y esto también es lo que hemos, por lo menos yo lo he experimentado también en la religión que nací, en el catolicismo, cristianismo, en donde cuando uno realmente le pone fe y somos invitados a tener fe, ¿no?, es que ese Dios realmente va a cumplir esos deseos. Y esto es muy cierto. Nosotros podemos responsabilizar a cierta deidad, o en el caso de la religión, por ejemplo, podemos decir la Virgen María hizo un milagro, ¿no? Pero siempre es el mismo Dios, es la misma esencia, es la misma unidad, ¿no?, de esa conciencia que se manifiesta a través de todo lo que existe, inclusive eso a lo cual nosotros le ponemos nuestra fe. Sahastaya shrataya yuktaha tasya aradhanam ihate labate chastatastaman maya eva vihitam hitan. Es el verso número 22. Aquel quien entonces provisto con una fe, con cierta fe, ¿no?, realiza adoración a ciertas deidades, alcanzan a través de ella, esa deidad a la cual se adora, los objetos de los deseos, que son definitivamente, dice el Krishna acá, son ordained, son dados, ¿no?, otorgados por mí y solamente por mí, ¿no? Aquellas personas entonces alcanzan, satisfacen sus deseos, pero son dispensados por mí mismo. La gente cree que son estas deidades intermedias. Muchas veces en la India se recurren a determinadas prácticas de puja, o ciertas repeticiones de unas fórmulas sagradas para que esto se dé, ¿no? Comentaba la vez pasada que si por alguna razón, esto es muy común, yo lo he escuchado, no lo he visto, pero lo he escuchado de compañeros, monjes, ¿no?, que sobre todo en el sur de la India, y bueno, en realidad en toda la India, ¿no?, está esta creencia, ¿no?, que si uno realiza ciertas adoraciones o prácticas ritualistas en donde repite ciertos mantras de una determinada manera, y tiene que ser una manera correcta, ¿no?, la magia puede manifestarse, ¿no? El tema es cuando no se manifiesta, ¿no? Entonces el panda se le dice que es el que oficia el ritual, siempre nos va a ser responsables a nosotros, porque ya sea porque no repetimos el mantra correctamente o no hicimos algo con el espíritu correcto, pero que en realidad siempre somos los responsables nosotros. Pero bueno, la diferencia es que en este tipo de religión el panda o el sacerdote que realiza el ritual se lleva de sus bolsillos llenos, ¿no?, porque uno tiene que pagar grandes sumas de dinero y para hacer este tipo de rituales y estos mantras que ya muchas veces son considerados muy poderosos, ¿no? Y que en lo personal yo creo en todo esto porque es un poco cierto, entonces son estos deseos que se logran satisfacer, pero en realidad lo que dice Krishna acá es que son satisfechos por él mismo, son dispensados, ¿no?, por esa misma esencia, esa misma verdad, que es Krishna mismo o Brahman himself, ¿no? A través de esa deidad o de esa forma de Dios, que uno adora con fe. Esta es la razón por la cual la oración es tan importante, y uno tiene que realmente creer en eso, porque es una manera de recurrir a Dios en nuestro interior, y esto es verdad. Muchas veces cuando no tenemos control de ciertas cosas, caemos en esta oración, ¿no?, o en este por favor que logre satisfacer mis deseos, ¿no?, etcétera, etcétera, con fe. Pero es esta fe la que realmente va a hacer que la transformación ocurra a partir de la fuerza que uno logra por medio de la oración, ¿no? Cuando uno tiene contacto con su interior, ahí aparece la fuerza y la confianza que viene de uno mismo, de nuestra propia esencia. En el verso número 23 se va a referir a aquellas personas que con un estado de limitación, un estado de discernimiento o discriminación limitado, obtienen solamente ese tipo de resultados. Antabat tu falate sham tam bhavati alpamedasam devam devayacha yanti matbhakta yanti mamapi. Este es el verso número 23, si no me equivoco, es el 23. Dice aquellos con discriminación, discernimiento limitado, el resultado de este tipo de approach, ¿no?, de acercamiento es ciertamente limitado. Los adoradores de las deidades van a esas deidades, y los adoradores de mis adoradores, aquellos que me adoran a mí únicamente, me alcanzan a mí en el final. Bueno, eso es un poco lo que les decía antes, ¿no? Aquellos que adoran a semidioses o a dioses, ¿no?, con la idea de ir a un determinado cielo o a heaven o paraíso, ¿no?, alcanzan ese paraíso. Pero aquellos que dice Krishna, acá está la diferencia, aquellos que se acerquen a mí, ¿no?, me alcanzan a mí completamente. Esta gente no sabe que soy yo, ¿no?, dice Krishna, soy yo mismo en realidad, pero aquellos que vienen directamente a mí, me alcanzan a mí. Esto es muy importante. Muchas veces ¿no?, la realidad última está representada por un ideal espiritual, me parece a mí, bueno, vamos, estoy convencido de que este debería ser, ¿no?, la manera, pero muchas veces aquellos que son católicos habrán escuchado hablar de que a Jesús no hay que molestarlo, ¿no?, y que con cosas no vanas no hay que molestarlo a Jesús, ¿no? Entonces uno tiene que pedirle a deidades intermedias, ¿no?, para que nos dé trabajo, podamos, nos dé el amor, ¿no?, en la forma de un ser humano, ¿no? Bueno, en fin, todas estas cosas que suenan un poco mundanas, pero que son muy ciertas, ¿no? Cuando en realidad existe una última realidad que es la proveedora de todo. Acá Krishna habla, ¿no?, de aquellos que con un discernimiento limitado. Antabat, ¿no? Es con un con una concepción limitada, ¿no? Alpamedasam, aquellos con un entendimiento limitado, ¿no? Van a alcanzar el fruto que ese que están buscando, pero aquellos que me adoren a mí, vendrán a mí ciertamente, y sus resultados serán infinitos, ¿no? O sea, no van a estar limitados meramente por lo que estemos pidiendo, sino por todo lo que viene, que es cuando uno tiene ese deseo de realizar a Dios o de liberarse en esta vida. And those who seek me directly attain me. Aquellos que se acerquen a mí directamente me alcanzan a mí. Aquellos que se acercan para obtener seguridad en la vida o satisfacción de deseos, ¿no? Placeres, ¿no? Invocan a varias deidades con ese resultado limitado. Aquellos que adoran a Indra alcanzarán a Indra, como les decía antes, a través de rituales. Hay ciertos detalles que hay que cuidar en un ritual, ¿no? Muchas veces para aquellos que están que tienen el conocimiento de lo que es un puya, ¿no? Tiene que tener cierta todos los ingredientes necesarios, y para eso hay que tener, uno realiza ciertos esfuerzos, ¿no? De obtener el agua de diferentes ríos sagrados de la India, y tener todos los ingredientes y los mantras necesarios. Acá en el sur de California existe la tradición de realizar ciertos puyas a diferentes deidades, bueno, a Ramakrishna, a la Madre Durga, a Shiva, a Krishna mismo. Bueno, tenemos un Swami nuevo acá en Trabuco, que él es Pujari. Todos nosotros tenemos cierta especialidad, ¿no? La especialidad es el puya. El otro día me llamó justamente Sarvadevananda, me pidió que haga puya. Me acuerdo que la idea era que era el último puya que pasó recientemente, ¿no? Es Saraswati. Y me decía, tengo que estudiarme los mantras. Y yo nunca hice una puya Saraswati, pero tengo que estudiarme los mantras. Bueno, es tanta la, ¿no? La demanda de hacer un ritual correctamente, que para obtener un resultado, ¿no? Que es propiciar a la deidad, ¿no? Y es obtener de esa deidad todo lo que uno espera. En este caso, Saraswati, bueno, que es la deidad de la sabiduría y de las artes, ¿no? Pero bueno, son deseos limitados, ¿no? Que uno logra a partir de ciertos esfuerzos, pero también aquella persona que desea, ¿no? El conocimiento de Dios, que es el Arthi, ¿no? Que es el devoto, que solamente desea a Dios. Todo lo que necesita es un solo ingrediente, y es el conocimiento de su propia mente. Para él el único ingrediente es estar atento a su propia mente, que, bueno, de alguna manera es lo que estamos trabajando con esta manera de interpretar Vedanta, en donde prestamos atención realmente y somos muy honestos a lo que pasa con nuestras mentes y a nuestros deseos, ¿no? Que está, como siempre digo, que están basados en esa puja constante de gustos y disgustos, ¿no? Que van a...
Perdóname que lo interrumpa, pero cuando te hizo el puya, ¿verdad? Digo, a veces ciertas personas pueden tener experiencias después de un puya, para que lo sepa también, porque no sé por qué, pero eso pasa también.
No, claro, bueno, cuando se prepara el ambiente, se repiten ciertos mantras, todo es poderoso, y siempre uno está invocando
Claro, yo recuerdo cuando hice el puya que hizo ahí en la olla, me pasó algo bien raro, pero pues...
Es muy elaborado y siempre... Claro, pero por ejemplo, nosotros hacemos puya a Ramakrishna. El puya que nosotros hacemos es a Ramakrishna, que es justamente en el caso de la última línea, en donde se dice: aquellos que me busquen a mí me alcanzarán a mí solamente. Es decir, no estamos buscando nada a nivel personal, sino... estamos invocando a esa realidad última en la forma de Ramakrishna sin un deseo particular excepto de propiciarlo, ¿no? Es decir, que se manifieste y se invita a esa última realidad en la forma de nuestro maestro, ¿no? Que es una forma de honrar a esa deidad en particular. En este caso, la deidad que estamos invocando, en el caso que yo me... Osvaldo me está diciendo, es cuando yo hice una puya o un ritual a Ramakrishna específico. Pero bueno, ciertamente se refiere a diferentes formas de acercarse a Dios dependiendo de las metas que uno tenga. Eso es lo que está tratando de decir en todos estos versos, y en donde lo que se pone énfasis es que en realidad el que provee y el facilitador de todo eso es esa última realidad, que es en este caso Krishna, se manifiesta en la forma de Krishna, que es esa conciencia divina, ¿no? Es importante porque es una forma de estar constantemente trabajando sobre lo mismo, que todo lo que existe es una sola realidad, ¿no? Que es lo que llamamos Brahman, y que en la medida que nosotros tengamos un vínculo, una relación con ese Brahman a través de nuestro Atma, ¿no? Atma es Brahman a nivel individual, entonces vamos a obtener toda la satisfacción de nuestros deseos. En principio se manifiesta en forma de fe, ¿no? Pero en realidad lo que está ocurriendo es que estamos teniendo un contacto, una unión o comunión con nuestro principio divino dentro de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a dejar acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
De eso que estaba hablando también, que la mente se concentra, ayuda a la mente a concentrarse, para los que lo utilizan también como un tipo de meditación, el puya mismo.
Sí, por supuesto. Bueno, el puya en este caso, que está dedicado a una deidad en particular, se utiliza para y se realiza esta práctica justamente para profundizar la fe y la relación o el vínculo que uno tenga con esa deidad en particular, es decir, o crezca la devoción de esa persona. Por lo general, las personas, todas las personas que nosotros que realizamos puyas por lo general son prácticas que se la dan a novicios. No todos nosotros, yo mismo pasé por una práctica intensa de puya, en donde todos los días hacía puya, pero justamente la idea es que es a través de ese ritual, donde la devoción, ¿no?, el acercamiento que uno tiene hacia esa deidad se hace cada vez más profunda, y uno obtiene resultados inevitables, ¿no? Uno gana en devoción, que esa devoción es amor, es querer mantener ese vínculo de una manera más constante y más, ¿no?, más deep, ¿no?, más profundo, más intenso. Intensificar esa devoción es muy importante porque es el medio que tenemos para acercarnos a esa realidad última que llamamos Brahman, y cada uno de nosotros lo acepta con diferentes nombres, diferentes formas. En el caso de los monjes, de esta orden monástica, lo hacemos a través de nuestro maestro espiritual, que es Sri Ramakrishna. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces,
sí, yo iba a hacer un comentario, que entonces eso es el bhakti mismo, de que Ramakrishna siempre nos ha hecho ver que es una de las maneras más fáciles, por decirlo entre comillas, ¿verdad?, para alcanzar la realización.
Claro, justamente Sri Ramakrishna hizo exactamente lo mismo a través de la adoración de la Madre Kali. Y justamente lo que compartí con ustedes hace un ratito es que es esa misma madre que se manifiesta en todos los seres, ¿no?, y en el mundo fenomenal. Básicamente le está diciendo que realizó a Kali en todo. ¿Pero qué es Kali? Kali es el medio que él decidió adoptar para conectarse con esa realidad última que en Vedanta lo llamamos Brahman, ¿no? Uh-huh. Es a través, bueno, ustedes, aquellos que conocen a Ramakrishna, ustedes sabrán cuán loco él estaba por Kali, ¿no? Uh-huh. Era más todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, pero eso es lindo, ¿no? Porque profundiza esa devoción, ese vínculo, ese grado de interés que uno debe tener, en donde ya todos los deseos por satisfacciones mundanas caen, y el único deseo que queda es el deseo de conocer a Dios. ¿Se entiende?
Se purifica la mente, se concentra la mente.
Claro. Pero en donde el único deseo que queda es tener una relación muy íntima con ese ideal espiritual, que en realidad lo está teniendo con uno mismo, ¿no? Pero no hay otra distracción, ¿se entiende? Es eso lo que se llama el jiñāsu, o el devoto que está en camino a transformarse en un ñani. El ñani es la realización última. Llegaste a ser un ñani y ya está, ¿no? A lo largo del Bhagavad Gita ese ñani se manifiesta con diferentes nombres, ¿no? A veces lo llaman la encarnación divina, ¿no? O el avatar, otras veces lo llaman, ¿no? El Vijñani, ¿no? Ramakrishna lo llama el Vijñani. Pero bueno, es aquella persona que ha logrado la identidad total con esa conciencia, y todo lo que experimenta es una autorrealización, porque está constantemente satisfecho en sí mismo. Imagínense que ustedes de golpe se sientan completos y no necesiten nada del mundo exterior para sentirse completos. ¿Qué es completo? Sentirse felices. Pero es una felicidad tan, ¿saben? Una dicha tan profunda, que no quieren nada de nada. O sea, le da lo mismo si es el lado de chocolate o el lado de vainilla. Están satisfechos. Cuando uno está satisfecho, ¿cómo se siente? Pleno. Y es esa plenitud la que estamos queriendo todo el tiempo. Pero nuestra búsqueda es en las distracciones sensorias, que están constantemente sujetos a cambio y nunca la vamos a encontrar. Esa búsqueda, tenemos que enamorarnos y tener una relación tan íntima y tan profunda con nuestra propia nuestro propio ser interior. Y es eso lo que somos invitados constantemente en este camino espiritual. Estamos viendo lo mismo, que vemos siempre desde otro lugar, pero estamos viendo siempre lo mismo, ¿no? Esta práctica de estar trabajando siempre con este concepto es que vamos limpiando, ¿no? Toda esta suciedad, ¿no? Y limpiando este lodo que estamos cubiertos, para que haya más entendimiento de todo el tipo de las dimensiones posibles, ¿no? Y haya claridad en nuestro camino espiritual. Todo esto es necesario. Pero bueno, nada. Nos vemos entonces la semana que viene.
Gracias,
Swami. Sí. Cuantito tenga pasaje y planes, me avisa para anunciarlo.
Sí, yo ahora voy a ponerme a trabajar. No he tenido tiempo. Yo tuve charlas esta mañana también. Sí, bueno.
No, cuando se pueda, no sé por eso. Solamente recordatorio.
sin duda. Lo que sí te confirmo es que Sarvadevananda está yendo para allá.
Vi el mensaje que envió anoche. Y lo vi, lo puse en calendario. Sí, después, mañana durante el día, le voy a hacer un par de preguntas. Claro. Que tiene que ver con esto mismo de la visita de Sarvadevananda. Se las escribo, me las puede enviar, me puede contestar por texto si puede. Está muy bien. O me llama como usted prefiera. Pero
por la mañana voy a estar un poquito ocupado, pero por la tarde voy a estar más disponible.
Ok, perfecto, porque por la mañana yo
tengo que estar. Recordemos que tenemos 4 horas de diferencia, no 5 horas, no me acuerdo. 4 horas, cuatro sí, horas.
¿Cuatro o tres? Bueno, no importa, porque va a ser por la tarde. Sí, yo le escribo y usted me contesta cuando pueda, Swami.
Fenómeno.
No hay problema.
Muy bien. Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki Jai. Sí, tal cual. Pero...